Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torá. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torá podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.
Muy buena noche. Gracias por estar conmigo una ocasión más. Gracias a Shem que estamos aquí. Espero que este día haya estado lleno de oportunidades y que pudieran manifestar el ser socios de la creación, certificando su identidad no ejida a cada paso. Como saben, estamos hablando de temas que nos ayuden a conectar lo que estudiamos con el desarrollo de cada día y momento de nuestras vidas, con pequeños tips que nos ayuden a encontrar la llave a la puerta de una habitación mayor donde maravillarnos y trabajar. La vez pasada hablábamos de un método para ayudarnos a establecer objetivos, planificarlos, desarrollarlos, evaluarlos y, al medir los resultados, poder replantear estrategias. Para poder apegarnos a llevar una planeación y lograr los objetivos, requerimos de algo que se llama hábitos. Los hábitos son los que nos han llevado hasta el sitio donde nos encontramos ahora. Son costumbres, comportamientos que obtuvimos a través de la repetición y ahora realizamos de manera automática. Los hábitos en los niños son importantes, porque ayudan a su crecimiento y la madurez de sus emociones. Les dan sensación de seguridad y confianza. Se evita la incertidumbre y aprenden responsabilidades. La adquisición de hábitos se comienza muy temprana edad. De hecho, se comienza desde que les damos de amamantar. Nosotros les vamos a ir marcando muchas veces los ritmos, porque ellos vienen sin un horario, sin un tiempo. Ellos no perciben nada de eso. Y nosotros somos los que le vamos a ir enseñando a entrar a un ritmo. Pero bueno, ya hablando de aprendizaje como tal, va a ser con el ejemplo, copiando lo que ven. Así que tener horarios definidos para las actividades harán más fácil la implementación de un hábito. La creación de hábitos en los niños es algo que requiere paciencia y que relativamente es fácil de implementar en la medida que nosotros lo llevemos a cabo. Por ejemplo, el lavado de manos, ir juntos a lavarse las manos y manejarlo como un juego y no como una orden, facilita más su implementación. O el recoger juguetes, hacerlo como un juego. Después de usarlos, hacer una carrera, una competencia por llenar el juguetero. O con los más chiquitos, pedirles su ayuda porque, ¡ay, cómo me pesa este juguete! Este juguete que tomé está tan pesado que necesito que me ayudes a llevarlo. O, se me escapa este juguete de las manos, es un juguete travieso. El sentirse útiles es parte de reafirmar el hábito. Pero, ¿qué sucede con nosotros cuando nos damos cuenta que los hábitos nos han ayudado a llegar a donde estamos y no es del todo placentero? ¿Cómo modificar estos hábitos? Para empezar, debemos saber que existen hábitos simples que son fáciles de hacer y con poco esfuerzo, dando como resultado que pronto los hagamos parte de nosotros. Y existen hábitos complejos que implican mayor esfuerzo y muchos pasos a seguir. Toda nuestra vida, en cuanto a su forma definida, no es más que un conjunto de hábitos. Esto lo escribió William James en 1892, diciéndonos que nuestra vida es como un camino de ladrillos, uno seguido de otro, por los que andamos. Y estos son los hábitos. Cada ladrillo es un hábito. En el libro del poder de los hábitos de Charles Duhigg, dice que la mayor parte de las decisiones que tomamos a diario pueden parecernos producto de una forma reflexiva de tomar decisiones, pero no es así. Son hábitos, y aunque cada hábito no tiene mucha importancia en sí mismo, con el tiempo, las comidas que pedimos, lo que decimos a los hijos cada noche, si ahorramos o gastamos, la frecuencia de hacer ejercicio y el modo en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra salud, productividad, seguridad económica y felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un gran porcentaje de nuestro día no lo estamos decidiendo, sino que vamos en automático. Y esto se refleja en nuestra salud, productividad, seguridad económica y felicidad. Pero, ¿cómo es que se vuelven automáticos y afectan o influencian otras áreas? Bueno, pues en la base de nuestro cerebro hay un conjunto de núcleos llamados ganglios basales. Y entre otras funciones, son fundamentales para el aprendizaje. Por repetición, se encargan de formar lo que se llama el bucle del hábito. Charles Duhigg nos dice que el cerebro siempre está buscando una forma de ahorrar esfuerzo y que los hábitos le permiten descansar para hacerse un cerebro más eficiente. Así que utiliza hábitos para poder caminar, para decidir qué comer, como un ahorro, para dedicarle energía a que sea energía mental, energía para inventar. Ese descanso es lo que desde niños nos daba esa sensación de seguridad. Y ahora esa seguridad es un descanso para nosotros. Y al usarlo, pues se vuelve automático, un descanso, nuestro cerebro lo elige para estar seguro y descansado, así es que en automático dice, pues esto lo utilizo, es la manera fácil, digamos. Nos dice que para la formación de un hábito se requiere de una señal, de una rutina y una recompensa. Eso es lo que forma un hábito. Una señal es el detonante que hace que se ponga el piloto automático. Y ese piloto automático dice cuál es el hábito a usar, como si fuera el sonido de la alarma en las mañanas. Ya nos dicen automático, ese es el detonante. Después sigue la rutina. La rutina puede ser física, mental o emocional. Y es la respuesta a esa señal. En el ejemplo de la alarma, pues el siguiente paso sería levantarnos, levantarnos a hacernos un café, por ejemplo. La recompensa es la que ayuda a decidir si vale la pena recordar en el futuro este bucle. ¿Cuál sería la recompensa de levantarme a hacerme un café? Es pues la satisfacción de tomarme el café. Ese sería el beneficio de completar esta rutina, la satisfacción de tomarme el café. Bueno, pues aquí vemos que la señal, después sigue de la señal una acción, algo que nos lleva a la acción. Con la acción obtenemos una gratificación. Esto lo hace como un círculo, un círculo no vicioso, sino un círculo virtuoso, llamémoslo así. También va a depender de cuál sea el hábito, ¿verdad? Vamos a tener una señal, una acción, una gratificación a la que le vamos a dar like a esa gratificación. ¿Para qué? Para asegurar la repetición. Lo vamos a poner como que es algo seguro, un camino seguro por el cual podemos andar. Y eso se va a archivar en nuestra mente. Pues esto es lo que se llama el bucle del hábito. Una vez que se hizo una acción con una señal, una acción y la gratificación y quedó archivado, esto es un bucle, algo que se va a estar repitiendo constantemente cuando tenga esa señal. Bueno, pues comprender cómo actúan los hábitos, la estructura del bucle, hace más fácil controlarlos. Y al fragmentarlos en sus diferentes componentes, podemos aprender a modificarlos. Los hábitos nunca llegan a desaparecer, quedan grabados en estructuras de nuestro cerebro, lo que es una ventaja para nosotros, porque sería terrible que después de cada vacación tuviéramos que aprender a conducir de nuevo. El problema radica en que el cerebro no diferencia entre los buenos y los malos hábitos. Por eso, si tienes uno malo, siempre te estarás acechando, esperando la señal y la recompensa. Esto nos dice Charles Duhigg. Y nos da la regla de oro para cambiar los hábitos. ¿Cuál es esa regla de oro? Pues es usar la misma señal y la misma recompensa, pero cambiar la rutina. Y así se puede cambiar el hábito. Y propone un entrenamiento de conciencia llamado entrenamiento de la inversión del hábito, que es identificar las señales que provocan la rutina. Se identifica esta señal al preguntarnos, ¿qué produce este hábito? ¿Cuál es esa señal detonante? ¿Qué me hace sentir después? O sea, ¿cuál es la recompensa que obtengo o que deseo? Una vez identificados, se puede desarrollar una respuesta competitiva a esta rutina. Esta respuesta va a sustituir a la rutina anterior, pero para que exista el cambio se requiere determinación para que cambien de manera permanente y se requiere estar convencido de que el cambio es posible. El secreto está en que no podemos quitar los malos hábitos, pero sí podemos cambiarlos. Para ayudarnos, debemos saber que existen hábitos clave que funcionan como un impulso para realizar otro o como una influencia de mejoras en otras áreas. Por ejemplo, con los niños el lavado de manos. La rutina que seguirías sería el alimentarse. Y la recompensa sería el disfrutar de los sabores y obtener saciedad. Pero este hábito no solo sacia la necesidad del hambre, sino que al lavar las manos, mediante la alimentación, vamos a promover la salud del niño al lavar las manos y al tener las manos limpias, vamos a promover que el niño o a permitir que el niño manipule la comida, desarrollando otras áreas de aprendizaje. Otro ejemplo sería el agradecer. Cuando agradecemos, pues nos hacemos conscientes de los regalos que obtenemos del cielo, ¿verdad? De esto que viene de manera, digamos, gratuita que Hashem nos da, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos alegría. Esta alegría no solo se queda ahí. No es solo el bucle hasta ahí, sino que se extiende. ¿Cómo? Pues me hace estar atento al siguiente regalo. Ver en todo lo que hago en dónde voy a obtener un regalo. Esto hace que yo pues comience a practicar un ojo positivo. Y este ojo positivo lo que va a hacer es que pues yo puedo enfrentar los obstáculos desde otra perspectiva. Me va a ayudar a tener una autoestima mejor y a poder desarrollar resiliencia, entre otras cosas. Así que para poder identificar estos hábitos clave, debo, número uno, observar su influencia en otras áreas. Dos, evaluar su impacto emocional. Estos hábitos generan un fuerte sentimiento de logro que refuerza el seguirlo haciendo. 3. Buscar patrones consistentes, comportamientos recurrentes que ayuden a alcanzar metas. Otro ejemplo de hábito clave sería dedicarle tiempo a la familia o amigos, ya que esto fortalece las relaciones personales, impacta positivamente en el bienestar emocional y repercute en el desempeño profesional. Con esta información vamos a tratar de cambiar un hábito. Con todo lo que ya tenemos hasta ahora, vamos a ver si podemos cambiar un hábito. ¿Cuántas veces nos ha pasado que antes de dormir estamos con el teléfono, revisando lo que consideramos pendientes? No solo mensajes que no hemos revisado, sino nuestra mente visualiza como pendiente el número que aparece arriba de cualquier icono en la pantalla del teléfono. Aparte que tenemos la señal auditiva, ¿verdad?, de que ya llegó algo, algún mensaje está por ahí. Bueno, pues esta actividad nos consume tiempo y evita el buen descanso o lo que se llama la higiene del sueño. ¿Qué podemos hacer? Pues identificar el por qué tomamos el teléfono para estarlo revisando. Por lo regular, lo tomamos para relajarnos, según socializando, entre comillas socializando. Así que si esa es la recompensa, vamos a modificar la rutina. En lugar de estar revisando el teléfono, de estar revisando redes sociales, vamos a leer algo con los hijos, con la familia, antes de dormir. Algo que nos ayude a ir con un pensamiento positivo. Hay, pues, libros o lugares, ¿verdad? Hay un área de historias en la página de Jabad que podemos leer. Hay una página de cuentos jasídicos. También está en la página de Torah.org.ar, tiene el área relatando, también hay audiocuentos en cuentosjudios.com. Pues leer la historia y conversar con los hijos de lo que entendieron o no entendieron para explicarles, pasar tiempo explicándoles o escuchando lo que entendieron, también hacerles preguntas. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si fueras tú? Lo mejor sería no usar pantallas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar por un paso pequeño, un cambio pequeño. Este tiempo de lectura o tiempo con la familia nos impacta en el bienestar emocional, desplazando la gratificación inmediata de las redes sociales, dándonos redes reales, reales redes sociales y una mejor calidad en el descanso, quitando la ansiedad que generan estas redes virtuales y el uso de las pantallas en el caso de que usemos un libro, ¿verdad? De lo que se trata es que esta nueva rutina satisfaga la necesidad de la rutina anterior. Además de que al realizar un pasito en la higiene del sueño, nos va a llevar a grandes mejoras en la salud y también en otras áreas. Un buen sueño hace que funcionemos mejor, hace que podamos tener buena memoria, que mejoremos el aprendizaje, la atención, la concentración, que dejemos de estar irritables. Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Y pues vemos con esto que hay grandes mejoras en tener un buen sueño, ¿verdad? En el libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, de la psiquiatra Marian Rojas, dice así en la página 127. Durante el sueño también se almacenan emociones, ya sean de agradecimiento o de resentimiento y rabia. Por eso es tan importante poder traer a la mente pensamientos alegres y positivos antes de acostarse. Miren la importancia, y más si lo hacemos con los hijos, ¿verdad? El poder hacer que se puedan quedar grabados emociones que sean de agradecimiento, que sean de un pensamiento positivo, de que pueden realizar cosas y no que sean de rabia o de resentimiento. Bueno, pues algunas herramientas de apoyo para este cambio de hábitos son poner barreras. Barreras para que llegar al hábito nos resulte difícil. Por ejemplo, en el caso del teléfono, eliminar aplicaciones que fomentan la distracción o también dejarlo fuera de la recámara cuando vamos a dormir. Otra herramienta es tener un sistema de apoyo que nos ayude a alejarnos de lo que desencadena realizar un hábito que queremos cambiar, como el apoyo de familiares y amigos. Vigilar que el entorno no sea propicio para fumar, beber o comer pan cuando queremos mejorar la dieta y la salud. Otra herramienta es utilizar anclajes, es decir, conectar un nuevo hábito a otro ya existente. Por ejemplo, después del hábito del café de las mañanas, tomarnos un tiempo para meditar o hacer gimnasia. El hacernos conscientes es la clave para lograrlo. Saber que lo que hacemos está lleno de pequeños hábitos que nos resultan imperceptibles nos permite ver el camino a hacer mejoras. Implementando pequeños pasos o hábitos que nos dirijan a la nueva ruta que deseamos andar. Charles Duhigg nos da más prácticas para transformar los hábitos. Número uno, nos dice, empieza pequeño, comienza con uno o dos cambios manejables. Número dos, ser consistente. Intentar realizarlo siempre en el mismo lugar y hora. La repetición es muy importante. El hacerlos en la misma hora, mismo lugar. 3. Reformular pensamientos. En lugar de pensar, tengo que hacer. Cambia a quiero lograr, para asociar emociones positivas a la nueva rutina. 4. Rodearse de apoyo, involucrar familia, amigos y compañeros que refuercen y celebren nuestros logros. 5. Perdonarse deslices. Si caemos en el hábito anterior, aprender de ello y volver a intentarlo. 6. Visualizar resultados. Imaginar con detalle cómo nos sentiremos al alcanzar modificar el hábito. Genera motivación a seguir adelante. Pues suenan sencillos estos pasos, ¿verdad? Llevar a cabo todo esto. Pero entonces, ¿por qué no se termina de lograr? ¿Qué impide el comenzar uno y que fuera como un efecto dominó, terminar todos y lograr esas mejoras que sean visibles? Tenemos que saber que los hábitos están basados en las creencias y las creencias moldean la percepción de cómo vemos el mundo y determinan nuestros comportamientos y acciones. Si las creencias no se transforman, se convierten en un hábito y cambiar las creencias es el paso para modificar un hábito. David Hume, filósofo de los años 1700, dijo que la costumbre es la base de nuestras expectativas y creencias. Al repetir la acción, se crea un hábito que se asocia con la creencia de que ese comportamiento es correcto o efectivo para algo. No necesariamente correcto, sino que sea efectivo para sentirnos a salvo, para sentirnos tranquilos, para lo que sea. Ya nosotros ya le dimos un like a que ese comportamiento pasa la prueba. Bueno, pues otra vez volviendo al libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, en la página 120 nos dice, algunas de estas creencias obstaculizan seriamente nuestra capacidad de lograr objetivos o de afrontar desafíos de forma sana, debido a que bloquean nuestra mente con sentimientos de inseguridad y miedo. Imagínense, estas creencias son las que nos van a estar sirviendo de tropiezo para no lograr los avances que estamos queriendo hacer. Bueno, pues hay un área dentro de la psicología que es la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia nos ayuda en este proceso de los hábitos, ya que sirve para modificar pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos. Su función es tomar conciencia de los patrones de pensamiento que generan problemas en la vida, prestando atención a los pensamientos, emociones y creencias negativas o limitantes. La terapia cognitivo-conductual nos habla que hay un evento que activa nuestra manera de actuar, ¿verdad? Algo que lo activa, un evento que hace que funcione, digamos. Que existen las creencias o interpretaciones sobre ese evento activador, que son racionales o irracionales. Es decir, primero nos dice que hay algo que nos va a activar, casi como lo que veíamos hace rato, una señal, algo que nos va a activar. Y después vamos a tener la creencia que nosotros, la interpretación que le dimos a esa señal, y que puede ser racional o no puede ser racional, va a depender de cómo nosotros lo interpretemos. Y después de eso vamos a tener consecuencias emocionales y conductuales como resultado de esas creencias. Es decir, de la interpretación que le dimos, vamos a tener una consecuencia. Las creencias son los lentes con los que percibimos el mundo. Si estos lentes son negativos, limitantes o catastróficos, ¿cómo vamos a cambiar esa percepción? La Torá tiene la respuesta y nos desmenuza o acerca en las enseñanzas. En el libro Descubriendo tu luz interior del Rabino Asher Kakua, de la primera edición, en la página 47, dice lo siguiente. Dice, el proceso normal es que el intelecto gobierne a las emociones y no lo contrario. Sin embargo, en la mayoría de los casos, precisamente son las emociones las que gobiernan las decisiones de una persona. Y precisamente eso debe corregirse. En la página 58 nos dice en la página 58, déjenme lo busco. El objetivo principal del intelecto es conocer y emular al Creador. El intelecto es la capacidad del alma de percibir divinidad. Ese es el objetivo de nuestro intelecto. No estar con pensamientos negativos, con cosas limitantes, con preocupaciones de la vida. El intelecto es para conocer esa divinidad. Cuando nosotros vamos en esos pasos, pues entonces es más fácil que los hábitos vayan fundamentados en esta creencia, ¿verdad? El buscar la divinidad. En la página 59 nos dice, en la medida que una persona, a través de su esfuerzo, se hace consciente de la divinidad interna, o sea, el alma, y de la divinidad absoluta, que es Dios, conectará su voluntad con la voluntad del Creador, la cual está establecida en su sagrada Torah. La aceptación de las siete leyes noágidas por parte del gentil justo es precisamente una conexión consciente y voluntaria con lo que Dios ordenó y dispuso para las naciones del mundo. Es simple. Bueno, pues esto es lo que nos dice el rabino en su libro, ¿verdad? ¿Cómo hacer creencia, cómo comenzar a cambiar la creencia que tenemos, las cosas que hemos archivado en nuestra mente? También nos dice que la cercanía a Dios se debe entender en cuánto me esfuerzo yo en emularlo a Él. Eso está en la página 48. La cercanía es en cuánto me esfuerzo yo en emularlo a Él. Bueno, aquí estamos viendo puntos muy interesantes. Primero, el cambiar lo que está en nuestra mente, que no es tan fácil, ¿verdad? Todo lo que ya interpretamos como una realidad, que nuestro cerebro ya cree que esa es la realidad y que el intelecto funciona para eso, es lo que creemos que para eso funciona. Y así es cuando vamos en automático. Pero cuando el intelecto despierta, o lo despertamos, se convierte en esa capacidad de percibir divinidad. Estamos ya como un receptor de divinidad. Y cuando nosotros nos esforzamos, ¿en qué? En emular al Creador, es la cercanía que vamos a tener. Pero este emularlo es muy parecido a lo que veíamos, ¿verdad? Con los niños, cómo comienzan el aprendizaje. Bueno, en el Tania para Todos, parte 2, en la página 16 nos dice lo siguiente. Y este es el objetivo de esta segunda parte del Tania. Tener claro que la fe en la unicidad de Hashem es el comienzo y el fundamento que a través de la meditación nos ayuda a despertar amor y temor a Hashem, que a su vez son la base de la observancia de todas las mitzvot. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí vamos a entender con qué hagamos una nueva creencia. ¿Cuál nueva creencia? La fe en la unicidad de Hashem. Eso es el fundamento que nos va a ayudar a despertar esta meditación de la que habla aquí. Nos dice, ¿de qué meditaciones está hablando? Es que nos habla en la página 14 de dos tipos de amor, que existen dos tipos de amor. Y nos dice que hay un amor, el segundo tipo de amor es un amor generado por cada uno. ¿Cómo se genera el amor en el corazón? El Alter Rebbe explica que cuando meditemos en Hashem, crearemos amor a Él en el corazón. Esta meditación que necesitamos para poder avanzar. Cuando comenzamos el ejercicio de meditar, podemos hacerlo durante un tiempo corto, incluso unos segundos. Luego, con la práctica, ese tiempo puede ir incrementándose. Eso nos dice el Tania para todos. Pues esto es el fundamento que va a ser la base de nuestro nuevo sistema de creencias. Nos dice el Tania en la página 16 que, denme un segundo. En la página 16 nos dice, en otras palabras, el texto de esta segunda parte en sí mismo, un material sobre el cual podemos meditar para despertar el amor y temor a Hashem. Este libro del Tania para todos es con lo que podemos comenzar a conectar nuestro nuevo sistema de creencias. Comenzar a pensar de la manera correcta, basada en la unicidad y en las siete leyes, será la base para ahora sí dar pequeños pasos que modifiquen nuestros hábitos de forma permanente, porque esto funciona como un reset a nuestra mente y nos va a dar la oportunidad de volver a comenzar. Rav Groisman siempre ha dicho que tenemos que aprender, desaprender para aprender. Tenemos que desaprender para aprender. Y entonces, este libro del Tania nos va a ayudar a aprender la manera correcta. Tenemos ahora herramientas para modificar hábitos e irlos anclando uno al otro como eslabones. Hacer como hacen los niños, comenzar imitando, emulando al Creador. ¿Cómo? Estudiando las siete leyes para comparar nuestro comportamiento con el comportamiento adecuado o planteado a nuestra identidad. ¿Qué quiere Hashem de mí? ¿Qué espera de mí? Solo así vamos a saber cómo tenemos que actuar. Estudiar el libro Descubriendo tu luz interior del Rabino Asher Kakua nos va a hacer poner el intelecto en su sitio para trabajar en nosotros mismos, de la manera adecuada. Muchas veces queremos hacer este autoconocimiento, queremos hacer avances, pero ¿en base a qué los estamos decidiendo? En base a nosotros mismos, a esos mismos lentes, a esa misma creencia, y decimos, esta es la manera en la que voy a avanzar, y termina siendo incorrecta. Otra herramienta que tenemos es teniendo un rabino, al cual, pues, hacerle preguntas, ¿verdad? Y que lleve nuestro seguimiento. ¿Qué necesitamos para ir avanzando, para ir aprendiendo? ¿Cómo va este aprendizaje en nosotros? Él va a ir diciéndonos, guiándonos, qué leer, qué estudiar, a qué ponerle atención. Y pues el aprendizaje en los niños se adquiere a través de la observación y modelado. Esto es observar los comportamientos de otros y los modelos pueden ser personas reales, de medios de comunicación y también son ficticios muchas veces. En nuestro caso, ¿qué mejor aprender de un rabino y tomar como modelo lo que la Torá nos da, nuestras siete leyes? Ahora es importante no querer hacer todo de golpe, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Comenzar a meditar, como dice el Tania, es unos segundos y ir así avanzando, avanzando poco a poco. Rezar y agradecer por las mañanas y o también en las noches es un granito tras otro granito que va a hacer que vayamos llenando el saco para poderlo tener bien lleno, para poder actuar, saber cómo actuar. Hay una teoría que se llama teoría sociocultural de Lev-Vygotsky, que dice que el aprendizaje se construye mediante interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto. Eso es lo que dice esta teoría. Y aquí vemos la importancia de un rabino y compañeros de estudio que nos ayuden a tener una influencia del entorno propicio para hacer este cambio de hábitos desde lo profundo, desde la creencia, haciendo que resulten permanentes y tengamos la certeza de que son hábitos saludables, que nos ayuden a una mejora personal y a la mejora de nuestra familia, porque los hábitos en familia se heredan y los podemos contagiar a la sociedad. Estos hábitos podemos ser nosotros quienes impregnemos al lugar en donde vivimos para generar mejoras. Siempre estamos queriendo huir, ¿verdad?, de cómo se comportan los demás y también es sabio el alejarnos, pero el nosotros hacer algo, como veíamos hace poco, ¿verdad?, en la Parashá Noaj, el accionar, no solo quedarnos expectantes, el preocuparnos por los demás, dejar de ser solamente como no un expectante y comenzar a ser activos como fue Abraham. Eso va a ser la diferencia, el buscar la manera de actuar. No andar buscando a la gente, ¿verdad? Queriéndolos traer de una manera equivocada, sino qué mejor atraerlos con nuestra manera de vida, con calma en nuestras vidas en este mundo tan agitado, con esperanza en este mundo en donde las cosas parecieran salirse de control. El saber nosotros que hay alguien que controla y dirige todo, eso nos va a dar la seguridad de poder hacer estos hábitos que nos mantengan en una tranquilidad y que podamos contagiar a los demás. Pues que puedan desarrollar buenos hábitos, que los lleven a mejoras importantes en sus vidas, en sus familias. Yo les puedo contar que en este caminar, pues yo comencé con el hábito de pararme más temprano para poder pues tener tiempo para mí. Tuvimos una clase con la Rabanit Mijal Fariñas, y ella en todo ese curso que nos estuvo dando nos hablaba acerca de la importancia de prestarnos atención, de tomarnos un tiempo para nosotros, no solamente en estar reflexionando quiénes somos, que no es que no sea importante, ¿verdad? Como lo hemos visto, pero también ese tiempo de nosotras mismas. Era una clase de mujeres, así es que hablaba de nosotras mismas, de cuánto tiempo tiene que no nos hacemos algo, como un apapacho, el darnos el tiempo. Muchas veces como mamás andamos a la carrera y el bañarnos es así como que córrele rápido, 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 arreglarnos las uñas de los pies también resulta hasta que se duerman y de rapidito. Andamos así muchas veces las mamás, ¿verdad? Apuradas, y más cuando los niños son muy pequeños. Y entonces la Rabanit nos hablaba de eso, de darnos un tiempo, no nada más para el arreglo personal, sino ese tiempo con Hashem. Y entonces, pues les cuento esta situación personal, ¿verdad? Que quise poner a prueba ese cambio de hábito de pararme más temprano de lo que yo ya tenía programado para, pues, las actividades en la mañana, darme el tiempo de comenzar haciendo el desayuno ya pues arreglada, ya lista, como si ya para salir y no a la carrera. Quiero contarles que pues la verdad parece insignificante el arreglarse, el tomarse ese tiempo antes, pero no es insignificante. Me comencé a dar cuenta de cómo mi actitud, y era lo que nos decía la Rabanit, cuando ustedes están con esa energía positiva de que se vieron al espejo, les gustó lo que vieron, se sintieron agradables, fue algo agradable para ustedes, lo que van a continuar haciendo va a llevar implícito esa energía de agradable, esa energía de ese gusto, y así cada acción que hagan durante el día va a ser impregnada, y no solo eso, sino que se va a retroalimentar. Y yo dije, quiero eso, yo quiero ver eso. Así es que lo comencé a implementar. Me levanto más temprano para estar arreglada, comienzo a hacer el desayuno, y en lo que los niños salen, ya me pongo yo a rezar. Y ha sido algo muy beneficioso para mí. ¿Por qué? Porque he podido estar con calma. Aparentemente era agregar algo a mi rutina que me iba a tener más a las carreras, porque siempre andaba con las prisas, casi casi al grito con los niños de ya la mochila, lo que se te olvidó, corre, vámonos corriendo a la escuela y llegar a tiempo y ir correteando el tiempo. Eso era lo que era mi rutina. Digo, no llegaba tarde, pero sí era ir a prisa. Y ahora, con esto que implementé, parece magia, pero el tiempo va más relajado, el tiempo va más tranquilo. Los niños comen, van más relajados. Digo, ellos también tienen que implementar su propia rutina, ¿verdad? Hay veces que ellos, pues, van más lentos y pues en eso se va un poco el tiempo, pero al menos lo que yo podía tener, lo que yo podía controlar de mí misma, se aumentó ese tiempo, se aumentó para mí de una manera positiva. Y entonces puedo ver ahora esto que hablamos de los hábitos, de cómo un pequeño cambio va generando una retroalimentación, una vivificación, digamos, de los siguientes hábitos, un impulso para continuar con el siguiente y no despertar hábitos negativos. Como que sería, pues ya enojarme porque vamos tarde, comenzar a gritar y hasta regañar a los niños, o ir de malas, ir hacia el lado del enojo, que es bien fácil enojarse, ¿verdad? Pues con esto vamos a ir bajando esa irritabilidad, vamos a ir bajando, ¿por qué? Porque vamos viendo que el tiempo va siendo más ameno, va siendo más controlable, que eso es lo que nos provoca muchas veces irritabilidad, el ver que no controlamos las cosas, que se están yendo fuera de los tiempos que tenemos planeados. Pues bueno, eso es lo que les quería contar acerca de esto que yo pude experimentar Ojalá que ustedes puedan implementar hábitos que les lleven a mejoras en sus vidas y que puedan contarme también qué hábitos han sido los que han estado implementando y qué cosas han visto de mejora en sus vidas y si toda esta información ha sido beneficiosa para ustedes, que yo espero que sí, que puedan lograr grandes cambios, grandes cosas y pues me despido que Baruch Hashem podamos lograrlo. Podamos hacer este
Cada
cambio
día
en
es
nuestra
un
persona, este
nuevo
refinamiento. Que
comienzo,
tengan buena semana y los
una
espero la
oportunidad
próxima.
para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo.